Cela.
Las 8 y 39 minutos de la mañana, a una pregunta, a una respuesta. Nos planteábamos, ¿qué es el síndrome de Noonan? Pues lo hemos visto en medios, de esto que andas por internet. Bueno, Noonan o Noonan, así se escribe, con dos os. Parece ser que es una lo que se llama una enfermedad rara. Aunque yo quiero preguntarle a nuestra invitada si realmente a un síndrome se le puede decir que es una enfermedad. Vamos a matizarlo. Rebeca Abarca, buenos días.
Sí, buenos días.
Presidenta de Noonan Asturias. Hagamos antes ese matiz. ¿Podemos hablar de una enfermedad o realmente estamos hablando de un síndrome que no es lo mismo?
Pues el síndrome significa un conjunto de cosas que son varias enfermedades unidas y en este caso está catalogada como enfermedad rara. Uh-huh. Aunque realmente el eslogan que utilizamos es tan común como desconocido porque realmente la prevalencia es de una persona entre 1.000 y 2.500 nacimientos. Uh-huh. Entonces, bueno, es una enfermedad rara, pero realmente es más desconocida. Hay más afectados de los que pensamos.
Uh-huh. Si un síntoma es un síndrome es un conjunto de enfermedades, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué tipo de malestar abarca quien padece Noonan?
Inicialmente los más llamativos son los rasgos físicos, lo que llamamos un fenotipo peculiar, que tiene unos rasgos específicos que, bueno, es lo primero que se puede valorar a una edad de 0 a 3 meses. Otro de los síntomas es la cardiopatía, que está presente en el 80% de los casos, y unido a los rasgos peculiares, la cardiopatía y la dificultad de alimentación en los primeros años de vida. Eso sobre todo es el conjunto que da la voz de alarma para tener una sospecha de síndrome de Noonan.
Uh-huh. Es una alteración cromosómica.
Sí.
Uh-huh. El cromosoma 12, en concreto.
Sí, el cromosoma 12 es el cromosoma afectado. En la actualidad se conocen 11 genes, que son los que actualmente están investigados. Sí. Y el problema, sobre todo, es un problema diagnóstico. Que para poder diagnosticarlo, todas las patologías y todos los signos de alarma tienen que ser valorados a nivel conjunto. Uh-huh. Claro. Una cardiopatía aislada pues puede ser un soplo inocente, puede ser una cardiopatía pues bueno que se trate como tal, pero no unida al resto de los síntomas.
Uh-huh. Porque no todas las personas, además, padecen los mismos síntomas del conjunto posible, ni en la misma intensidad, y claro, esto dificulta el reconocer la enfermedad, ¿no?
Exacto, hay una variabilidad, no todos tienen por qué tener los mismos síntomas ni con la misma gravedad. Uh-huh. y pueden ir apareciendo a lo largo del tiempo, no quiere decir que en un primer momento no haya una cardiopatía y con el tiempo no vaya apareciendo. A lo mismo con los problemas oculares, auditivos, neurológicos, entonces es una enfermedad que tiene que llevar un seguimiento de por vida.
Uh-huh. Enfermedad que nos decías afecta a uno de cada 2.000, 2.500 ciudadanos, más o menos, ¿cuántas personas, Rebeca, hay en España afectadas?
1.000, 2.500 es la prevalencia, entre 1.000, 2.500. Pues los datos totales que tenemos de 300 a 400 diagnosticados confirmados genéticamente. A este caso hay que hacer una puntualización porque el diagnóstico genético, la confirmación, no tiene siempre por qué llegar, porque puedes estar afectado de un gen que aún no está inventado, con lo cual genéticamente no va a poder confirmarse. Pero hay unos rasgos clínicos, un diagnóstico clínico, que ese sí se puede diagnosticar desde el primer momento. Y como indicábamos, hay que valorar en conjunto todas las patologías y todos los rasgos para poder llegar a ese diagnóstico clínico, que es el diferencial.
Porque en todo caso, para hacerle frente a este síndrome de Noonan, no hay un protocolo conjunto establecido, sino que hay que ir síntoma por síntoma y enfermedad por enfermedad, dolencia por dolencia, ¿no?
Exacto, existe un protocolo de seguimiento que se llama, que es pues bueno, es una tabla en la que te dice a cada edad qué es lo que tienes que ir vigilando más de cerca, pero no existe un protocolo a nivel médico donde se trabaje coordinadamente, porque un síndrome siempre hay que tratarlo de forma coordinada, es decir, el cardiólogo tiene que estar en contacto con nutrición, con neurología, porque todas las patologías en común tienen incidencia en toda la enfermedad.
Uh-huh. ¿Y en Asturias os estáis organizando, Rebeca?
Bueno, nos estamos organizando en varios puntos de España. En Asturias empezamos ya el año pasado. Actualmente estamos 5 familias en la asociación. Bueno, conocemos otros casos que de momento no han contactado todavía con nosotros. Y tenemos pendiente pues una reunión con la consejería y también con el departamento de genética para poder confirmar qué número de casos tenemos confirmados genéticamente en Asturias para poder empezar a trabajar, y por ello la importancia de la difusión del síndrome y de la asociación en sí para que los propios afectados se puedan poner en contacto con nosotros. Porque uno de los mayores problemas cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad rara es pues la soledad, la incertidumbre, el no saber, y queremos pues sobre todo ese apoyo inicial a las familias.
Nunan, escrito con doble O, N-O-O-N-A-N, nunanasturias.com.
Exacto.
Estamos en
la página web, porque bueno, tampoco disponemos de una financiación estable para poder iniciar. Estamos trabajando mucho con apoyo pues, de familiares, amistades, y estamos trabajando en la página web. Actualmente ya tenemos la cita con una pequeña descripción del síndrome, los datos de contacto, y en breve ya estará disponible pues bueno, con documentación más amplia.
Muy bien. Y página en Facebook.
Lo cual tiene que ser también para las familias de los pacientes, de los niños y las niñas afectadas por el Nunan. Rebeca, el primer momento tiene que ser de auténtico desconcierto, ¿no? Cuando uno no sabe muy bien qué es lo que tiene el chiquillo o la chiquilla.
Sí, es el peor momento porque, bueno, pensemos que desde que nace el niño o la niña hasta que se diagnostica pueden pasar años. Pues algún profesional, los que visitas habitualmente, sí que empiezas desde el primer momento pues con un maratón médico pues muy grande por los problemas que tiene el niño, pero no se sabe que tiene el niño. Entonces, uno de los profesionales en un momento dado, pues bueno, tiene esa sospecha, inicia lo que es el protocolo de pruebas genéticas, pero pueden pasar años hasta que se diagnostica. Eso va en detrimento de la calidad de vida del niño porque no está tratado como debería.
Y en América les dan...
A nivel médico sí, pero no a nivel terapia paliativa, digamos.
Rebeca, que en América les dan hormona del crecimiento, pero en Europa no está previsto, ¿no? No está contemplado.
Exacto. Esa es una de las líneas que tenemos ahora de luz a nivel nacional. Somos varias asociaciones que nos fuimos constituyendo pues de hace 2 años a esta parte. Nos vamos a unir en una federación nacional para intentar luchar pues esos puntos comunes a nivel estatal. La hormona de crecimiento es uno de los problemas porque es a día de hoy el único tratamiento que podríamos tener, ya que mejora la adiposidad, mejora el tono muscular, mejora la talla de crecimiento, a nivel neurológico también tiene beneficios, y estamos teniendo pruebas para acceder al tratamiento porque es un tratamiento costoso, son pocos afectados. Digamos que aquí en Europa no está basado científicamente el resultado. Sí, en Estados Unidos, que llevan ya años tratándolo como tratamiento principal. Y bueno, eso es una de las líneas que tenemos de lucha a nivel nacional, porque son varios los casos que actualmente hay en España, pues bueno, que están teniendo problemas para el acceso a ese tratamiento.
Nunanasturias.com, ahí encuentran, si entran, una dirección de correo electrónico, digo, por si quieren ponerse en contacto con los responsables de la asociación, con Rebeca Barca.
También estamos en Facebook, que tenemos una página, bueno, activa y con bastante seguimiento, donde vamos colgando un poco toda la información que va apareciendo, porque actualmente tenemos, bueno, pues una esperanza de tratamiento. Tenemos una investigación porque 2 vías de los genes afectados son comunes al cáncer y bueno, aunque el tema asuste, también nos beneficia a nivel de investigación. Y actualmente pues hay una posibilidad de tratamiento con estatinas, que está lógicamente pues un poco paralizado porque fue la vía del oncológica. Pero para poder seguir con el estudio específico de Nunan, pues tenemos que ser los propios afectados y las asociaciones los que intentemos proseguir esa investigación.
Está claro que hay mucha tarea, pero también mucha energía, escuchando pues, Rebeca.
Sí, la verdad que sí, porque sobre todo por las familias, que no se vean solas en un primer momento, que haya ese primer contacto de ponerle en contacto con más familias que le puedan contar qué es lo que le pasa a su hijo, porque los primeros meses son unos meses de mucha soledad, en la que nadie entiende, tú sabes que algo no va bien, que el niño no evoluciona, tiene que evolucionar, y nadie sabe decirte pues qué es lo que le pasa. Y esa inseguridad pues llega en un momento horrible en el que no eres capaz de reaccionar para poder tratar bien a tu hijo. Y entonces, bueno, poner en contacto sobre todo con otras familias y dar opciones de qué médicos tienes que ir, qué es lo que tienes que pedir, porque muchas veces, pues bueno, entendemos que los profesionales, hay unas limitaciones pues de formación porque son enfermedades poco frecuentes, pues que hay que luchar por ello, y para eso estamos pues asociándonos.
Pues mucho ánimo. Rebeca Barca Martínez, presidenta de Nunan Asturias. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad y nada, que difundir el síndrome es lo principal que necesitamos para que tanto profesionales como familias sepan que existe y pues gente que pueda tener rasgos sugestivos o algún síntoma sugestivo, que bueno, no comentamos nada de lo que son rasgos generales porque también tiene problemas de alimentación desde primera infancia y unido a la cardiopatía y a los rasgos peculiares, eso es el síntoma de alarma y mucha gente lo tiene y no lo sabe. Entonces, ese es nuestro trabajo, difundir el síndrome para que aparezcan los afectados ya diagnosticados y los que pueden tener una sospecha.
Gracias, Rebeca, un beso.
Muchas gracias.
Adiós.
Un saludo, gracias.
Adiós. Pues nada, ya lo saben, quienes crean que pueden tener en su familia alguien que lo padezca, vayan a unanasturias.com o al grupo de Facebook, igual es más fácil.
Leía cómo muchos padres están descubriendo la enfermedad en sí mismos al descubrirla en sus hijos.
Fíjate, claro. No se dieron cuenta. No necesariamente explican. Aquí yo los pido en internet y tampoco te puedes fiar de origen hereditario, vaya. Ajá. Que no es que lo heredes. Hay veces que surge de nuevo o ex novo, que le dicen los científicos.
Pero bueno, a ser genético no estará de más, ¿no?
Sea como sea, si alguien lo ha visto o alguien intuye que, ya sabe, póngase en contacto. Hola, Fernando.